Ya comienza el programa 60 minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltiño Ochoa. El contenido radial de Liartes por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Ya no estés conmigo todavía, yo te quiero. No mal, vamos a prender la fiesta, vamos a disfrutar que tu casa está solita y yo te quiero acompañar. Invita a tus amigas para vacilar. Ey, 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 yo te voy a dar todo lo mejor de mí. Que tú tuvieras nada más y pa' tu casa y armemos una fiesta que no se acabe hasta que amanezca tú y yo. Vamos a portarnos
mal, 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 mal.
Tú y yo vamos a portarnos
mal, 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 mal.
Tú y yo vamos a portarnos.
Saludos Venezuela y el mundo, en especial a nuestra histórica Caracas. Somos Nodelis Colmenares, Miltiño Ochoa y quien les habla, José Gregorio Castro. Y les traemos esta emisión semanal, 60 minutos de creación y lo diverso. Este programa llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad, 96.3 FM, y por la web albaciudad.org, y por el canal de TikTok, @miltiochoa, gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la Dirección de Gestiones Comunicacional, Gloria Mesa, de la Coordinación de Producción de la Estación, Paola Pertús, en los controles, técnico Relu Cardoso. ¿Qué tal, Nodelis? ¿Qué me cuentas?
Hola, hola. ¿Cómo estás, José Gregorio? Hola, Miltiño. Hola, profesor Zacarías. Hoy comenzamos otra aventura radial de nuestro programa dedicado a las artes plásticas y otras actividades afines a temas culturales de nuestro Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Esta edición será dedicada al talento emergente artístico presente en la Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. El poder de la diversidad que brinda la oportunidad de dar espacios y vitrinas a los nuevos talentos nacionales que se están formando en las diferentes salas de preparación de las ramas culturales. Ya este será nuestro tercer programa de la Bienal. Miltiño, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
Buenas tardes, Nodeli, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por las diversas plataformas comunicacionales, como lo es la emisora, la página web y, bueno, y el canal de TikTok. Sí, bueno, hoy tendremos como invitado a casualmente a nuestro productor general y, bueno, y jefe pues de todo esto, porque él es director del IDARTE, director del Museo de Bellas Artes, además el comisionado de la Sexta Bienal del Sur, como lo es Zacarías García, quien hablará sobre los diversos artistas emergentes. Además también tendremos, o él comentará algo sobre el segundo encuentro de estética de la Bienal del Sur, que se realizará del 25 al 27 de noviembre. Y también tendremos como invitada, por segunda ocasión acá en el programa, a la artista plástica Irina Gutiérrez, quien es curadora de los artistas emergentes y que también hablará, aparte de su experiencia que ha vivido pues, hasta estos momentos en esta Sexta Bienal del Sur, que sin duda ha sido una fiesta para los artistas visuales y para todos los amantes de la cultura venezolana. Buenas tardes, profesor. Feliz cumpleaños de antemano.
Un millón de gracias, tío. Buenas tardes y siempre grato acompañarlos en esta hora de la creación y lo diverso por Alba Ciudad. Sí, hoy vamos a abordar la temática de lo que son los artistas emergentes y lo que es este primer encuentro de artistas emergentes en el marco de la Sexta Bienal del Sur. Cuando hablamos de artistas emergentes, nos estamos refiriendo a los jóvenes creadores, ¿no? No tiene un tope de exactamente de la edad, pero estamos entendiendo que se trata de aquellos creadores que están venidos de los centros de formación, Escuela de Artes Plásticas de Caracas, Cristóbal Rojas, venidos de la UNEARTE y otros espacios donde ellos van como conformando su discurso plástico. Y se ha dado una selección de 20 artistas que están participando en este primer encuentro. Este encuentro se va a realizar en el marco de la Bienal, en los espacios del Museo de Bellas Artes de Caracas. Y estamos llenos de expectativas porque pensamos que es como ir propulsando, ¿no? Irlos motivando, porque creo que es indispensable considerar la necesidad, la urgencia de relevos en la creación. Ellos son eso, ellos son el relevo, son la generación siguiente a los que ya más o menos conocemos, que están en el ambiente, ¿verdad? Y en ese sentido las disciplinas son diversas. Hay pintores, hay ceramistas, hay fotógrafos, hay performancistas. Ellos tienen prácticas generalmente diferentes a los que somos ya mayores, que somos más conservadores. Y es algo que siempre nos interesa comprender, ¿no? Cómo se comportan las nuevas generaciones en el arte. Bueno, eso es lo que tenemos como apertura.
Perdón, Nodeli, discúlpame. ¿Cuándo se apertura la muestra de estos artistas emergentes?
Bueno, fíjense que este jueves.
¿Este jueves?
Jueves a las 11 de la mañana estamos abriendo este primer encuentro de artistas emergentes en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Y se mantendrá en esta exhibición hasta enero, cuando clausure la Bienal.
Profesor, tengo entendido que dentro de poco va a ser el segundo encuentro de estética en el CELAR. ¿Nos puedes dar un poco más de información sobre esto?
Sí, bueno, en el fondo estamos pasándole revista a las distintas actividades y proyectos insertos dentro de la Bienal. El segundo encuentro de estética en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallego CELAR lo vamos a realizar del 25, 26, 27 del mes de noviembre. Y les voy a decir la verdad, las ponencias que hemos recibido son extraordinarias y creo que me voy a atrever a mencionar algunos de las firmas y de los intelectuales que nos acompañan en ese proyecto. La apertura está a cargo del maestro Luis Brito García. Tenemos ponencias de gente de la talla de Pérez Pirela.
Puro cuarto bate, ¿no,
sí,
maestro?
Sí, es un evento importantísimo en el que queremos revisar lo que sería un poco la estética insurgente, tomando la idea de lo insurgente, de la historia insurgente, y eso de revisar qué ha acontecido en términos de la estética, de los comportamientos, de lo apariencial, en estos 25 años que van de este siglo.
Maestro, yo quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree que hay un universo con respecto a la estética que no sea lo mismo de lo que hemos venido escuchando desde el siglo XVIII?
Sí. Mi fuerte no es la filosofía, pero efectivamente cuando hablamos de estética nos estamos refiriendo a la creación de un capítulo de la filosofía en el siglo XVIII, como tú has dicho, por Baumgarten, el mismo Immanuel Kant, y viene muy determinada por los intereses un poco de la cultura, lo que llamamos cultura occidental. En este momento lo que estamos tratando es de aproximarnos un poco a cada vez más a nuestra manera de ser, y si pudiéramos estar incluso tratando de comprender nuevas categorías estéticas. Yo me atrevo incluso a veces hasta apostar nuevas categorías. La otra vez conversábamos y yo decía, bueno, una categoría muy caribeña y muy nuestra pudiera ser la sabrosura, distinta a la belleza, distinta a la gracia, distinta a otra. Y alguien me decía, no, pero es que la sabrosura, eso parece que fueran los piropos que le dicen a las damas. Yo decía, no, pero es que además de eso es la comida, son los sabores. Y es muy nuestra la sabrosura, porque es como muy diversa, muy mezclada, ¿verdad? A veces es como profunda, ¿verdad? En su concepción y en lo que nos transmite.
Ahora, bueno, tenemos también como invitada a Irina Gutiérrez, a la artista que últimamente he visto más a Irina que a varios familiares míos, inclusive vecinos, porque nos hemos visto los últimos fines de semana allá en la casa Eleazar López Contreras, pero también nos va a hablar sobre su experiencia como curadora de estos artistas emergentes. Buenas tardes, Irina, y bueno, coméntanos primero que nada qué te ha parecido esta experiencia en esta Sexta Bienal del Sur.
Bueno, un saludo a todos los que estamos acá, qué bueno y qué excelente espacio para la reflexión, y un saludo a tu audiencia, respetuosamente a todos. Bueno, la experiencia de este primer encuentro de jóvenes emergentes es maravilloso. Es una convocatoria abierta a todos esos estudiantes, a todas esos jóvenes nobles talentos que definitivamente están emergiendo, ¿no?, en el panorama de las artes visuales, y que merecen su espacio, ¿no?, ese espacio para conocerlos, para ver qué reflexiones traen, porque ellos construyen el futuro, ¿no?, el futuro de las artes plásticas, y es importante pues escucharlos, verlos y sobre todo traerlos a Caracas. Es bueno también decirle a tu audiencia que este encuentro se circunscribe nada más al Distrito Capital y al Estado Miranda. Queremos, eso sí, próximamente pues hacer esa convocatoria nacional, que sería fantástica.
Irina, ¿tendrás una idea aproximadamente de cuántos artistas emergentes estamos hablando, tanto en la Bienal del Sur como en este próximo encuentro? ¿Tendrán más o menos una cantidad ya aproximada de artistas que han participado y que estarán participando en el próximo evento?
Mira, curiosamente, nosotros en la curaduría que me acompaña Rosana Yanelo y Yasmira Lizardo, hicimos una selección de 20 artistas. Sin embargo, muchos de ellos también están participando en otros salones. Y me atrevo a decir que esta es una generación muy talentosa y que va a traer cambios profundos en la estética venezolana.
Sí, inclusive yo he visto varios de los talleres que ha dictado la profesora Rosana Yanelo con artistas emergentes. Inclusive recientemente hubo un taller que duró, bueno, yo no lo llamo taller, yo lo llamo ya curso, porque eso duró como 3 meses. Que ahí se probaron en varias de las ramas culturales. Y después, previamente cuando iban a iniciar la Bienal, vi algunos micros que publicó nuestra compañera Cristel Green, a quien le mando saludos, mi compañera allá en IARTES, y bueno, entre otras personalidades pues que forman parte de esa institución, a lo cual, bueno, tomaron mucho en cuenta a varios de esos muchachos, varios de ellos estudiantes de la UNEARTE. Bueno, no sé si llegaste a conocer alguno y viste alguno de sus trabajos.
Claro, yo soy docente en la UNEARTE y una de las cosas que me complace es ver la participación no solo de los estudiantes de la UNEARTE, sino de la Cristóbal Rojas. Eso es muy importante porque nos dice, como reitero, es una generación que viene con todo y la esperamos, pues es esperada, gratamente esperada.
¿Y qué piensa de eso, profesor, que nos está comentando la profesora Irina?
Bueno, estos temas como que se entorchan, ¿no? Ahí tocamos, fíjate, el tema de los centros de formación. Y creo que es algo que merece nuestra atención, porque esa juventud y esa gente que tiene vocación por las artes merece las mejores escuelas. Y yo pienso que es una llamada de atención, incluso que nos debemos hacer nosotros, los que pertenecemos a esto, los que tenemos que ver con las instituciones del Estado, a que es urgente mejorar la calidad de lo que estamos ofreciendo en los centros de formación para las artes. Creo que lo merece el país, lo merecen sus generaciones más jóvenes que tienen vocación para eso.
Yo tengo una pregunta. Yo soy egresado de la Cristóbal Rojas. Yo me acuerdo que para la época entrar en una exposición de ese calibre era como medio imposible. Habría que hacer, usted hablaba fuera de nuestro programa, de ese encuentro que había de jóvenes artistas que siempre lo hacían en el museo, antes Sofía Imbe, ahora Museo Armando Reverón. ¿Cuál fue el criterio para la selección? Si fue por años de estudio, o fue por calidad plástica, o fue por una obra específica que ellos hicieron.
Bueno, antes que el profesor, en este caso la profesora Irina responda, voy a mandar aquí un saludo a la gente que está en sintonía. Saludo a mis compañeros de trabajo de la Liga Anotadores, Dani Romero y Carlos Delgado, y la sala de prensa aquí en el Ministerio, Ulises, Giné, Claudia. Profesora, todo suyo el micrófono.
Ok, bueno, interesante pregunta. Mira, difícilmente podemos decir, okay, que hay criterios preestablecidos. Cuando se hace una convocatoria de esta naturaleza, pues envían diversas propuestas. Sí llama la atención que está muy, muy enriquecida, hay fotografía, hay instalaciones. O sea que es un mundo bien diverso que responde justamente a la diversidad de la época que ellos están viviendo. Entonces es muy interesante. Sin embargo, obviamente hay que recoger pues lo que nos parece más interesante de todas esas propuestas, sin el requisito previo de que estén o no estén graduados o que tengan, avanzados. No, es la obra, la contundencia de lo que está allí plasmado lo que nos obligó a hacer esa selección. Hay fotografía, como dije, hay instalaciones performáticas, bien variada e interesante.
Ahora, profesor, ¿Y usted hasta los momentos qué nos puede comentar de lo que ha visto? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este talento joven o este talento emergente en esta Bienal?
Bueno, yo pienso que son diferentes a nosotros. A lo mejor mi generación, los artistas de mi generación, seguramente nos encontramos y recordamos eso en los salones de jóvenes del pasado. Esto es el momento de ellos. Hemos visto otra manera de utilizar las disciplinas, los procesos técnicos, y ellos se mueven mucho dentro de algo que hemos dado en llamar prácticas. Ellos van más allá de las disciplinas tradicionales de las artes, ¿no? Ellos generan sus propias maneras de crear.
Bueno, ya vamos cerrando para ir al primer corte con nuestro programa 60 minutos de la creación y lo diverso. Por nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM y también por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok en vivo Milti Ochoa. Ya volvemos y seguimos con nuestros invitados del día de hoy.
...60 minutos... ...la creación y lo diverso... ...por Alba Ciudad... ...96.3 FM... ...ya regresamos...
...las 3... ...y 24 minutos... ...conéctate... ...albaciudad.org...
En el municipio Cabimas del estado Zulia existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con 2 plátanos bien maduros, 1 taza de agua, 4 tazas de harina de maíz, 1/2 taza de papelón rallado, 1 taza de queso de año duro rallado y 1/2 cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Buen provecho! Conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del estado Zulia. Porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Pero qué es esto?
¿Qué va a ser, pues?
¡Una fiesta, una rumba!
Aquí se escucha y se celebra la cultura popular.
¡Esto es Guasangueando con el maestro Oscar Lista!
Todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde. Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Porque ser venezolano es la nota.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Leonardo Basalo, fotógrafa, artista visual. En esta Sexta Bienal del Sur, soy artista invitada y traigo una instalación fotográfica inspirada y se basa en el ombligo. La búsqueda de cómo integrar los países que conforman el BRICS me llevó a pensar en el ombligo, ese ombligo que es hombre, mujer, es niño, es abuelo, abuela, y entonces, pero lo tenemos allí, nuestra primera fuente de alimentación, y como el gran criterio BRICS, mejorar nuestro planeta. Entonces fue ir tomando ombligos y conseguirse que el ombligo me identifique quién es. Y lo más hermoso que le incluí, como vemos, esta todavía no está terminada, pero tiene fotografías y estas fotografías tienen que ver con nosotros, nuestras cotidianidades, lo que nos gusta, lo que hacemos, la calle, la arquitectura. Entonces, lo mismo que nos llama la atención aquí en Venezuela es lo mismo de Rusia, es lo mismo de cualquier parte del mundo. Y la fotografía es parte de nuestra cotidianidad. No hay que buscarla más allá. Desde nuestros procesos culturales, nuestro realismo mágico que es altísimo, nuestro colorido, pero entonces también cómo nos integramos con lo que tiene que ver con nuestro mapa mundi, lo que este bloque grande que tienes acá implica Europa. Después están los 3 países que conforman África y, por supuesto, los países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela.
Las 3
y 30 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Hola, hola, regresamos de nuevo con nuestro programa en vivo con 60 minutos, la creación y lo diverso. Hoy con nuestro programa dedicado a la Sexta Bienal del Sur. Ya estamos en nuestro tercer programa de Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad. Profesor José Gregorio.
Gracias por lo de profesor. En una ocasión un amigo me dijo, me estaban presentando, mira, vale, te presento al profesor y poeta. Entonces el otro compañero dijo, coño, déjame conocer al poeta porque el profesor es cualquiera. Y eso me parece genial. Bueno, no, tengo un par de preguntas, pero antes vamos a tener la posibilidad de saludar a algunos compañeros que sé que nos están escuchando. Saludo a mi querido amigo Jonathan, que está convaleciente. Saludos, Jonathan, es mi yerno. También quiero saludar muy especialmente a la línea de Taxi Parque Central, que son los que nos traen continuamente para acá, para el programa. Javier Serrano, Douglas Maldonado, saludo. Y quiero enviar un especial saludo a una abuela que nos escucha, yo no la conozco todavía,
pero su nieto, quien yo le di clase en segundo año, ahí en Petare, en el Rafael Urdaneta, me dijo: profesor, ¿usted tiene un programa de radio? Sí. ¿Los lunes a las 3? Sí. ¿Por Alba Ciudad? Sí. Ah, es que mi abuela lo escucha, y yo lo escuché por mi abuela. Saludos, abuela. Se le quiere desde aquí, desde este programa. Yo quiero hacerle un par de preguntas. La primera pregunta, para que el maestro nos deslumbre con su sabiduría, porque de verdad lo siento así de corazón. Yo siempre veo que en este mundo, ¿verdad?, de artistas nobles, a veces veo mucho efectismo. Usan una técnica, se presentan, tienen una como una suerte de principiante, la pegan, pero después yo veo que no los volvemos a ver en el mercado, no en el mercado de venta y compra, sino en el mercado de lo que se llama las vicisitudes del arte. Que ya nosotros, yo por ejemplo, ya tengo dedicado a esto desde el 85 y mire que he pasado trabajo. Porque a veces compañeros míos, mejores que yo en ciertos elementos del pensamiento y la idea con respecto al arte, no los he vuelto a ver más. Entonces, eso sería una buena pregunta que usted me diga sobre el efectismo estético. Porque ahora tienen técnica, internet, que pueden ver, que pueden viajar. A veces creo que se copian. Dos, para mi amiga Irina, para no molestar más en este quehacer, ¿cómo es eso de tu proyecto comunitario con el arte? Yo quisiera que tú me lo... Porque es que yo soy un servidor comunitario allá en las minas de Baruta y especialmente en Petare muchos años con los amigos curas obreros. Explícame eso. Para yo, cualquier cosa, puedes contar conmigo.
Lo primero con el profesor. Ajá.
Ok. Sí, esto que plantea José Gregorio es interesante. Sin embargo, yo le eliminaría un poco lo de las vicisitudes, porque si alguna cosa nos da el arte, hacer crear en general, es que nos da una gran satisfacción, aún en la dificultad, aún cuando sabemos que tiene sus bemoles, ¿no? De eso se trata. Pudiéramos decir incluso que la creación y los logros de calidad en la creación, lograr la belleza es escasa. Los logros son escasos y eso tiene que ser así. Eso es lo que nos obliga y lo que obliga. Lo que preguntas de los muchachos, de los más jóvenes, de los emergentes, yo creo que sí, quieren asombrar, necesitan asombrar. Esa es un poco la razón de ser. Necesitan entrar en escena con fuerza y se tienen que valer de encantamiento, de estrategias, de afirmaciones hasta de temáticas y de situaciones duras que pudieran impresionar, no afectar. Yo creo que eso yo no lo criticaría, me parece que eso es interesante, eso está bien que sea así. Luego, sí, tienes razón, que hay un proceso y eso se cumple normalmente en la creación. Hay una segunda, tercera fase en la que el artista pierde un poco ese empuje, esa especie de ilusión primera, y entra como en unos estados que en algunos casos son hasta zonas de confort, son logros, son conquistas de discurso de las que se apropia, y entonces imagínate, y si para colmo eso es celebrado, es aprobado y hasta él le abre una posibilidad de supervivencia a partir de eso, entonces ahí se estaciona y se queda un poco, y de eso es un poco la dinámica de la relación del creador con la sociedad, con los otros, ¿no? Es interesantísimo, yo creo que es todo un tema, razón para no solamente este programa, sino para dedicarle un análisis amplio, porque además es sumamente interesante.
Bueno, ahora escuchemos a la profesora, lo que le preguntó hace ratito su doble colega.
Sí, qué bueno. Pero me gustaría también unas palabritas, complementar la idea en relación a la primera pregunta, porque de verdad que merece discusión, ¿no? El arte es un, ante todo, el arte es un proceso. un proceso que, en el que el que se inicia se sumerge en una cantidad de escenarios, ¿no? Algunos escenarios son estacionarios, otros son exitosos, pero es como una semilla que germina, que va poco a poco. A veces hay semillas que se quedan en el camino, pudieron haber ser virtuosas, pero ocurre. Entonces es interesante porque, bueno, eso es parte del arte. Eso, la persistencia, el encantamiento, o sea, la realidad, la profundidad en que esté sembrado en el artista, a la larga, es que se va produciendo. Eso es todo un trabajo interno, interno y externo, pero mucho más interno. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta, el trabajo que estoy realizando es un trabajo que yo llamo la vinculación. El ser humano se vincula con su entorno, creo que es indispensable, y el arte no escapa a eso. El arte tiene muchas cosas con las cuales teje esa red infinita, ¿okay? De esa comunicación entre el otro, el aquello, el nosotros. Parte de eso es el trabajo comunitario. En esta ocasión, bueno, yo me planteo una obra colectiva, pero con la memoria de las comunidades, porque hay personajes, situaciones, memoria colectiva que se va perdiendo a medida que va pasando las generaciones y habitamos espacios y no nos vinculamos con el otro que estuvo allí, y hay expresiones interesantes. Entonces, traer un poco desde el punto de vista estético, plástico, esa memoria colectiva, presentársela a las nuevas generaciones, hacer que el que la vivió vuelva, reviva, fabule. Eso es parte del trabajo del arte, que es la sensibilidad, vincular permanentemente. Cuando hablaste de las minas de Baruta, imagínate, yo conocí el Liceo Tito Salas.
Ahí es donde doy clase.
El Liceo Tito Salas es extraordinario, que queda al final, quedan dos entradas, una hacia las terrazas del Club Hípico y la otra que es en bajando del Callejón El Rosario.
Sí, señora.
Allí tuve muchos recuerdos, bastantes recuerdos en el Liceo Tito Salas. Y son comunidades que requieren y necesitan la vinculación sensible, porque el espacio, el arte a veces hay que encontrarlo en la calle, en el aula, en los sitios comunitarios, en la plaza, en todos lados.
A mí me gustaría hacerle una pregunta a nuestra invitada Irina Gutiérrez, que además de docente de la Escuela de Artes de Maturín, también es curadora de artes de la Bienal del Sur. Tengo entendido que en la Bienal pasada fuiste una de las premiadas del momento, con tu performance de medios mixtos. ¿Nos podrías decir qué diferencias ves entre la Bienal actual y la pasada? Y si nos podrías contar un poco más sobre tu experiencia, tanto en esta pasada como en esta actual. O sea, me gustaría como que nos comentaras un poco sobre estos dos contrastes.
Bueno, han sido dos experiencias fabulosas, ¿no? La anterior se hizo en la calle. Fuimos a la calle, fue hermoso, ¿no? Fuimos a los bulevares, estuvimos en tejerías, las tejerías. Estuvimos al encuentro en la calle. Y hubo unos espacios también expositivos formales, pero fue una dinámica excelente. Artistas internacionales también participaron, al igual que en esta Bienal. Con esta, el tema sigue siendo un poco el territorio, la imagen de Latinoamérica, pero con el componente de los BRICS, ¿no? Que es un tema interesante desde el punto de vista económico, esa fusión, y también lo que es el territorio y la diversidad, ¿no? Entonces son dos temas que no es que sean lejanos ni distintos, yo creo que siguen teniendo ese vaso comunicante, que es cómo lo ve, cómo vemos en estos tiempos, cómo se integran, ¿no? Entonces, aunque sigue siendo, son dos puestas en escena diferentes, tienen un hilo en común, ¿no? Que es la situación, que es el pensamiento que nos arropa en este momento. Y bueno, hablando del trabajo que se hizo, sí, fue muy hermoso en relación al mix media, fue un mix media que presenté. Se hizo en dos locaciones, uno en la calle, se hizo en el pleno bulevar de Santos Michelena, creo que se llamaba, en Maracay.
Pérez Almarza.
Pérez Almarza, Sí, Pérez Almarza. En una puesta en escena en la noche, utilizando los medios mixtos, que es luz, trabajo corporal, y hablábamos un poco del territorio que abandona, un poco el que se queda, porque cuando hablamos de la migración hablamos del que parte, pero pocas veces hacemos la reflexión sobre el que se queda y que guarda esa añoranza del que parte y que, curiosamente, el que se va se lleva parte del que se queda, se lo lleva emocionalmente y él viaja con él. Eso es una metáfora, porque el que está afuera sueña con el río, con la casa, con la comida, pero el que se queda sueña con que ese territorio vuelva a cobijar, es una espera permanente. Entonces fue una reflexión en cuanto a eso y fue bien interesante, ¿no?
Ahora, ¿cómo ustedes han percibido el apoyo gubernamental en esta Bienal? Porque sabemos que hay gobiernos que el tema cultural como que los ignoran, por no decir otra palabra. Pero vemos que en cambio en este, y hablamos de la época del presidente Chávez para acá, el actual gobierno de Nicolás Maduro, vemos que a la cultura se le ha prestado más atención. Pero en este caso usted, profesor, como director de dos instituciones culturales, ¿qué nos puede comentar al respecto en torno a esta Bienal, el apoyo gubernamental?
Sí. Sí, las artes plásticas se caracterizan quizás porque son las más difíciles, ¿no? De las disciplinas de la creación. La música tiene unas ventajas, ¿no? Y tiene como su fortaleza. La música es el himno nacional, la música es lo que bailamos, la música tiene, incluso es la que nos acompaña en los eventos, en los actos, etcétera. Entonces la música siempre cuenta con, es muy protegida realmente, es muy celebrada. Así también las artes escénicas, porque las artes escénicas yo las relaciono siempre con el aplauso, y eso es importante porque son dirigidas a audiencias muy amplias, ¿no? Auditorios bastante completos. Las artes plásticas funcionan distinto. Las artes plásticas son generalmente producto de creación que en muchos casos es trabajada por de manera individual, pudiéramos decir, en talleres y en espacios donde están los creadores trabajando sus... A veces es colectiva, pero en muchísimos casos es individual. Y eso a lo mejor hace que sean menos comprendidas. Creo que no son las más atendidas, sin embargo, creo que estamos involucrados en eso y hemos estado empeñados, y en mi caso yo no puedo hablar sino como persona que tiene a su cargo instituciones y proyectos. O sea que yo soy parte también de la atención que debemos brindarle a las artes plásticas. O sea, y a eso me dedico. Creo que también por nuestro ministerio y por el gobierno hemos recibido la atención apropiada. Demandamos más, seguramente que sí. Demandamos más. Y yo creo que de eso se debería tratar en el futuro, de que proyectos como, pongamos por caso, la sexta Bienal del Sur, la Bienal del Sur, contara con todo el apoyo, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la Bienal del Sur es la convocatoria de arte internacional más importante que maneja el gobierno nacional, ¿verdad? A través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y eso tiene un significado. Es nuestro evento más relevante, entonces yo creo que sí demanda, pues, apostar por esto. Yo creo que en 6 ediciones la Bienal ha ido consolidándose. Para este momento no me atrevería a compararla con la Bienal de Sao Paulo, con las grandes bienales históricas, porque por el tiempo que tienen de verdad desarrollándose, ya ellas han conquistado no solamente espacios, sino aceptación, públicos, etcétera. Y también creo que es bueno que la comunidad se dé cuenta de algo. Estos grandes eventos, en muy pocos casos, son atendidos o cuentan solamente con el apoyo del gobierno. Generalmente tienen patrocinantes, tienen un apoyo de otras instituciones, y yo creo que hay que verlo así. Sin embargo, creo que hemos ido luchando, y esta sexta bienal nos da mucha satisfacción, porque yo creo que es un logro sumamente interesante. Se va consolidando, es lo que puedo decirles.
Ok, fíjate, mi querido profesor, Irina y mis compañeros, hay un aporte extraordinario que no lo hemos notado, que es este programa de radio, que es un programa de radio dedicado a los artistas plásticos. Yo creo que este es un aporte extraordinario a nuestro quehacer plástico. ¿Por qué? Porque, bueno, por primera vez el color, la forma, la textura, como yo lo digo en ocasiones, tiene voz. También quería hacer un comentario, usted que habló de la música. El día de ayer voy a ver un programa del maestro, ¿cómo que se llama? En la Simón Bol, de Jesús Sevillano. Él hizo un llamado a que yo era extraordinario, la cantidad de personas que fuimos a ver a Jesús Sevillano. Y bueno, yo creo que esto es de suma importancia también para nosotros. Aporte del Estado para con los artistas. Y yo creo que este programa es uno de los elementos fundamentales para que los artistas plásticos se sientan también
atendidos. Es una conquista.
Atendido.
Es una conquista. Es una absoluta conquista.
Bueno, esta emisión semanal 60 minutos, la creación y lo diverso, llega hoy a su fin. Nos despedimos, los moderadores, bueno, primero los invitados, la profesora Irina Gutiérrez, el director también productor del programa Zacarías García, los moderadores Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro y quien le habla Miltiño Ochoa. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente mía, 18.742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la dirección gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la dirección comunicacional Gloria Mesa, en la coordinación en la producción de la estación Paula Pertús, y en los controles Relu Cardoso. Nos despedimos. No, así para la otra semana. Chao, gracias por todo. Hombre,
gracias.
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.